Bienvenidos oyentes, estas son las noticias de los lunes. Bienvenida Raquel.
Hola Jordi.
Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
Bien, deseando comunicarles.
¿Empezar la semana?
Sí, bueno, empezar la semana con energía.
Raquel tenía ganas de que se acabara el fin de semana ya y de que llegara el lunes. No,
bueno,
es broma.
No, no odio especialmente los lunes tampoco. Porque... Está bien venir a trabajar a Radio Sefarad.
Claro que sí. Bueno, y compartir este espacio con todos ustedes. Ya saben, noticias diferentes, efemérides, agenda cultural, música, crónica social. Son algunos de los temas que tratamos aquí. Y bueno, si quieres empezamos ya, Raquel.
Empezamos mirando al pasado como cada semana. El 6 de junio de 1981 culmina la retirada del ejército israelí del sur del Líbano. Se establece la zona de seguridad.
7 de junio de 1967, en el marco de la Guerra de los Seis Días, el ejército israelí conquista Jerusalén Oriental después de 19 años de ocupación jordana, durante los cuales el acceso a los lugares santos judíos estuvo prohibido.
El 7 de junio de 1981, el ejército israelí destruye el reactor nuclear de Irak.
8 de junio de 1984, Kurt Waldheim, exsecretario general de la ONU y supuesto colaborador nazi, es elegido presidente de Austria.
El 10 de junio de 1491, en Barcelona, queman a 100 judíos en auto de fe.
10 de junio de 1901, nace en Berlín Friedrich Loeb, compositor musical de grandes éxitos, incluyendo My Fair Lady, seguro que lo conocen.
En 1915, nace Saul Bellow, en Montreal, en Canadá, Premio Nobel de Literatura en 1976.
10 de junio de 1985, Israel retira sus tropas militares del Líbano.
En 1967, el 10 de junio, termina la Guerra de los Seis Días.
12 de junio de 1929, nace en Alemania Ana Frank.
Y el 12 de junio de 1967, es nuestra última efeméride de hoy, Polonia rompe relaciones diplomáticas con Israel.
Bueno, vamos ya con esas noticias diferentes en las cuales pues también queremos hacer un hueco a información que no tiene que ver con la política, pero que creemos que también pueden ser de su interés y, por supuesto, no están vinculadas con la actualidad más reciente. Así que si algo pasó este fin de semana,
política, sobre
no
todo.
Lo sabíamos. Estamos grabándolo el viernes.
Antes del Shabbat.
Antes del Shabbat.
¿Se acuerdan que en 2015 Michael Douglas fue el ganador del premio Génesis 2015 por su compromiso con los valores judíos y el pueblo judío? Este año el galardonado es Isaac Perlman, ya se lo contamos aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues Douglas ha prometido usar el millón de dólares ganado en el premio para ayudar a otros judíos de familias mixtas que busquen una conexión con la comunidad judía y anunció subvenciones a organizaciones como Hillel o la Jewish Funder Network para los programas dedicados a los niños y a parejas de matrimonios mixtos.
Declaraciones textuales. Como alguien que no siempre fue bien recibido dentro de la comunidad judía, dado que mi madre no era judía, quiero asegurarme que todos aquellos que desean conectarse con la cultura judía y su herencia tengan la oportunidad de hacerlo. Estas son palabras de Michael Douglas. Este fondo permitirá que muchas organizaciones continúen o inicien una importante misión para atraer a los matrimonios mixtos y a sus hijos.
El premio que recibió Douglas, el montante económico, bueno, procede del filántropo Roman Abramovich, ya saben, el millonario petrolero dueño del Chelsea, por ofrecerles algún dato. Y los programas que recibieron financiación fueron Honeymoon Israel, que ofrece viajes subvencionados a Israel para parejas con al menos un componente judío al comienzo de la relación, Jewish Art Egg, un campamento de verano en Berlín, abierto a judíos de parejas mixtas.
Pues sí, en la comunidad judía de Manhattan, que establecerá Circles of Welcome, círculos de bienvenida, un programa para involucrar a las parejas de matrimonios mixtos y sus familias en la vida judía y a la comunidad a través de mentores y líderes de grupos de aprendizaje. Los 28 beneficiarios de la donación del premio realizada por Michael Douglas provienen de Estados Unidos, Israel, Alemania, Rusia, Ucrania, Polonia y China.
Parece huellas, Jordi.
Sí, es verdad. La verdad es que sí. Bueno, cada uno de los proyectos de la organización pues tendrá una duración de hasta 2 años. Oye, Raquel, siempre hablamos, bueno, no siempre, pero muchas veces hablamos de Michael Douglas y me ha venido a la mente un chiste que escuché el otro día. Bueno, un chiste, una pequeña broma sobre la forma que tenemos de hablar los españoles.
Michael, decían, Michael.
No, decían Kirk Douglas y Michael Douglas. Le han cambiado el apellido. Nota que Kirk lo pronunciábamos mal todos y decíamos Douglas. Uh-huh. Pero luego ya Michael, que su hijo se convirtió en Douglas. Yeah. ¿Te acuerdas, no?
Hemos evolucionado.
Vamos poco a poco en España, se va pronunciando mejor.
Cambiamos de tema, seguimos en Es Noticia y les contamos una historia vinculada con la SOA. Una alianza y una cadena de oro escondidas hace 70 años en el doble fondo de una taza de metal esmaltada por un prisionero del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau han sido encontrados en el transcurso de los trabajos de mantenimiento del Museo del Campo.
El Museo del Campo de Exterminio ha informado de que las joyas se han encontrado en una gran taza de acero esmaltado, uno de los miles de utensilios de cocina expuestos en el museo. A lo largo del tiempo se han realizado distintos hallazgos, pero este último es único por el método escogido por el preso judío para esconder sus pertenencias. No hemos examinado los miles de utensilios de cocina expuestos, pero hemos encontrado estas joyas porque la degradación del fondo de la taza ha hecho que se separara por sí sola, ha precisado el portavoz.
La cadena ha aparecido envuelta en un trocito de papel, en un trozo de tisú, y estaba colocada al lado del anillo. La identificación del propietario de las joyas es imposible, pero nos preguntamos, bueno, pues ¿cuál será la historia de este prisionero que consiguió guardar seguramente sus últimos recuerdos de familia, ¿no?
Pues sí, estas pequeñas historias de humanidad en el lugar en el que menos humanidad existía siempre nos han gustado mucho, claro. En fin.
Y ahora la frase, Jordi.
Sí, vamos a decirles cuál era la frase de la semana pasada. Decía, un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor. Es una frase de Isaac Asimov, el científico y escritor. Escritor y más famoso por sus patillas que por sus libros. No, hombre, no. Broma.
Los libros son maravillosos, a ti te gustan mucho, además.
Sí,
Asimov.
Gran escritor, la trilogía de la Fundación y también la saga de los robots, que luego juntó todo, luego acabó juntándolas todas. Sí. Y bueno, esta frase, Raquel, me recuerda de alguna manera también a. Me vino a la mente con Albert Einstein, del cual siempre decían que estaba equivocado en algunas de sus teorías, ¿no? Y sin embargo, de los errores de Einstein han salido muchas verdades. Entonces me parece una buena frase aplicable a una mente
como la de Einstein. Sí, y también se ha demostrado que tenía razón en muchas ocasiones,
en
¿no?
en muchas otras, pero anda que no se han encargado de hablar también de los errores de Einstein, ¿no? Que bueno, también ha habido, claro. Bueno, vamos a decir la de esta semana, Raquel, dila tú.
Vale.
Y decimos, bueno, les animamos a escribirnos, claro.
El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos.
También buena frase, desde luego.
Sí, buenísima. Si saben quién la enunció, ya saben. Jueguen con nosotros a este concurso sin premio escribiéndonos a redaccion@radiosefarad.com.
Y yo creo que hay más pistas de las que pueden pensar ustedes en esta frase. Hablando de percepciones, en fin, vamos a dejarlo ahí. Desde luego es una gran mente. Ya está, no digo más, ¿eh? Y siempre relacionado con la percepción.
De una gran mente a una gran mente musical, Jordi.
Sí, una gran voz, un gran guitarrista, desde luego, muy guapo también, ¿no?
Guapísimo.
No sé si a ti te gusta.
Impresionante, hombre, por favor. ¿Me gusta respirar?
Es Lenny Kravitz. Y sí, vamos a hablar desde sus antepasados judíos, que los tiene, desde luego. Bueno, y también con un poco de retraso, pero a decirle cumpleaños feliz a Lenny, que ya que la semana pasada cumplió 52 años.
Es bajito, lo único, Jordi.
Es chiquitín, sí. Bueno, muchos otros que salen en la tele lo son. Luego no lo parece, pues los ves en la tele y dices, ah, pero luego los ves al natural y dices, uy, qué chiquitín es. Bueno, pues no sé.
No vale nada, que diría una madre.
Vamos a contarles algunas anécdotas de Lenny Kravitz, hombre, ya que cumple años. Primero que cumple 52, no los parece. Te conservas muy bien, Lenny. Uh-huh. Luego que, bueno, efectivamente, su padre era Shai Kravitz, judío, y su madre no era judía, pero bueno, digamos que él tiene una relación, que tiene una mezcla impresionante. Su padre tenía unos antepasados polacos y rusos, judíos, y su madre, pues eso, norteamericanos, negros, también de orígenes esclavos, africanos, en fin, hay una mezcla explosiva. No es el único Lenny Kravitz, en Estados Unidos pasa mucho esto, estas mezclas entre judíos y negros, ¿verdad? Y bueno... Aparte de esto, contar que algunas anécdotas, como digo, frases suyas: me metí al rock porque me interesaban dos cosas, el estilo de vida de los rockeros y las chicas.
Uh-huh. Ay, mira, Lenny.
Qué honesto eres,
Lenny. Qué espabilado.
Lenny. Bueno, tuvo problemas al principio, fíjate, a pesar de lo bien que canta, lo bien que toca, porque su música, los sellos le rechazaban porque decían que no era ni lo suficientemente negra ni lo suficientemente blanca. Vaya, hombre, ahora parece que hay que hacer música. Claro, al no estar, digamos, encasillado dentro de un estilo musical, pues los sellos no querían saber nada de él. ¿Tú qué haces? ¿Música de negros? ¿Música de blancos? Ya, no, oiga, yo hago música.
Tuvo mucho éxito, ¿no? ¿Eh? Jordi tiene
digo,
grandes hits.
Al principio, luego ya sí, en los 90 ya pegó muy duro. Yo te digo cuando empezó, porque triunfó ya mayor, ¿eh? Uh-huh. O sea, mayor, quiero decir. No vamos a compararlo con Justin Bieber, pero sí, sí, tenía ya más de 35. O sea, que eso nos habla de alguien que lleva ya tiempo, ¿eh? No es como estos chicos que empiezan a los 20, ¿no? Así. Bueno, otra anécdota. Mira, su padre, que era, como he dicho, Cy Kravitz, trabajaba para la NBC.
Un gran periodista.
Periodista, exactamente, productor. Y conocía también a promotor de jazz, tenía muy buenos amigos dentro del mundo del jazz. Y, por ejemplo, al cumpleaños, cuando tenía 5 años, fueron a su cumpleaños gente como James Brown y Duke Ellington. Y Duke Ellington le cantó cumpleaños feliz al pequeño Lenny Kravitz, ¿eh? Fíjate.
Así no es de extrañar que decidiera ser músico.
Es que mira, sus compañeros de clase eran Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, y Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers. Pues casi podían haber montado grupo entre
sí,
ellos, ¿no?
Sí, la pero verdad
bueno,
que sí.
No sé qué hubiera pasado con ese grupo. Y, por ejemplo, el padre, Cy Kravitz, cubrió la guerra de Vietnam para NBC y tenía una cámara de fotos. Luego se la regaló a Kravitz y Kravitz se dedicó a convertirse en paparazzi de paparazzis. Le perseguían y le molestaban tanto a los paparazzis que empezó a hacer fotos. Mira, aquí se puede ver, Raquel, los oyentes no lo pueden ver, pero se dedica a hacer exposiciones con fotos que hace a los fotógrafos que le hacen fotos.
El cazador cazado.
Cazador cazado. Y ya por último, que sabes, la próxima gira que van a hacer Guns N' Roses, que se han vuelto a juntar todos y van a hacer una gira por Estados Unidos, Kravitz va a ser el telonero. Así que
madre mía, conciertazo.
Pues sí, primero Kravitz y luego Guns N' Roses. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, estas eran las anécdotas. Aunque tiene un nuevo disco que sacó hace muy, muy poco llamado Strut, la verdad es que a mí no me gustó mucho. Vamos a escuchar este American Woman, que es con el que hemos empezado un poquito más, y recordarles que en el link que les incluimos está el archivo con todos los programas que hemos puesto. Raquel, ya me callo.
No. Te estoy mandando besos porque hablas del archivo.
Que por eso, archivo.
Claro,
es que es
nuestra microsección musical es también para animarles a visitar nuestro archivo, recorrer más de 6.000 horas de contenidos de interés judío.
Pues sí, les ponemos los artículos, los programas de Kravitz, pero en la misma pestaña pueden buscar otro tipo de contenidos. Así que si se animan, búsquenlos.
Será noticia.
Sin aire.
Será noticia, Jordi.
Sí, será noticia. El osario de Caifás o la primera evidencia de una crucifixión son el epicentro de una nueva exhibición en el Museo de Israel que trata de acercar al peregrino a la época de Jesús y a las circunstancias teológicas y sociopolíticas que dieron vida al cristianismo en la Judea de hace 2000 años.
Hoy es tan interesante esta exposición y pensamos que para muchos de nuestros oyentes que no son judíos, pero sí se interesan por el judaísmo o por los orígenes judíos del cristianismo y viajan a Israel, bueno, pues vamos a hablar bastantes minutos de esta exposición, así que le vamos a dedicar toda esta microsección, lo de Será Noticia. La muestra se llama La cuna del cristianismo. Está destinada principalmente al turista cristiano que suele recorrer los lugares santos y que ahora tiene la oportunidad de acercarse a través de 12 estaciones arqueológicas a la época que narran los evangelios y a los primeros años de la cristiandad en Tierra Santa.
Traídos por las agencias de viajes, los turistas recorren los lugares santos, pero ya no se ven igual que hace 2000 años. Nosotros pretendemos acercarlos a esa época. Son palabras de Ran Lior, responsable comercial del Museo de Israel.
Los objetos en exposición pertenecen a la colección permanente de este museo, del Museo de Israel, pero ahora el visitante podrá contemplarlos en una nueva perspectiva que le cuenta cómo era el entorno que rodeó la vida y obra de Jesús de Nazaret.
abre la muestra una importante maqueta de la Jerusalén en tiempos del Segundo Templo en torno al año 66 de la Era Común, cuando estaba rodeada por al menos tres murallas. Los arqueólogos debaten aún si el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, estaba situado dentro o fuera de las primeras murallas, una incógnita que resuelve la maqueta situándolo entre la segunda y tercera fortificación.
Allí, sobre un descampado rocoso, imposible de apreciar en la realidad, erigiría posteriormente Santa Elena, madre del emperador romano Constantino, la iglesia del Santo Sepulcro que tantas visitas recibe en Jerusalén. Esta es la Jerusalén que conoció Jesús y el templo a cuyos pies se hallaban los mercaderes. Esto ha comentado a EFE, de quien tomamos la noticia, Hagit Maoz, la comisaria de la exposición.
Exponen las estrictas reglas de la comunidad Yahad, otra secta judía que, al igual que la de los esenios, compartían idearios de pureza, limpieza y en contra de la corrupción de los sacerdotes. Esta secta tuvo las mismas ideas en el mismo tiempo que vivió Jesús, refiere la comisaria.
Claro, y esto es a propósito del Santuario del Libro, que alberga otro de los platos fuertes de la exhibición, los rollos del Mar Muerto, las copias de la Biblia más antiguas descubiertas. Conservados a una temperatura de 18 grados y una humedad del 50%, que emulan las condiciones de las cuevas del desierto de Judea, entre los escritos abundan fragmentos del libro de Isaías, uno de los cuales fue datado unos 125 años antes de la Era Común.
Pero quizá lo más destacado es lo que comentábamos al principio, el osario de Caifás, el sumo sacerdote que, de acuerdo al Nuevo Testamento, entregó a Jesús a los romanos. Hallado por casualidad en 1990 y fechado en el año 63 de nuestra era, es una piedra localizada en Cesarea que tuvo un segundo uso. Contiene el nombre en latín de Poncio Pilatos, con una inscripción fechada entre el 26 y el 36 de nuestra era común. Ambos objetos son los únicos testimonios físicos aparecidos en la región sobre esas dos prominentes figuras que recoge el Evangelio en relación a la crucifixión de Jesús.
Claro, otra muestra, otro objeto único es una estela real de la bíblica tierra de Canaán, datada en el siglo IX antes de la Era Común, que recuerda en hebreo a la casa de David, única evidencia antigua en el mundo donde aparece ese nombre, de cuyo linaje debe proceder el Mesías, como saben, según la tradición judía. Cierra la muestra la reconstrucción a escala real de una iglesia bizantina que convive con restos excavados de sinagogas de los primeros siglos del cristianismo, mosaicos, relicarios y recuerdos que entonces los peregrinos ya se llevaban de Tierra Santa.
Muy bien, pues vamos ya con la crónica social, Raquel. Vamos a hablar de Gwyneth Paltrow.
Hombre, hacía mucho que no hablábamos de la Paltrow aquí en la crónica social.
Y es que sus dos hijos, pues ya ha mostrado a sus dos hijos hablando en catalán en un mensaje en Instagram. Dice lo siguiente: Bona nit desde les muntanyes de Barcelona, Poma, Moisés y yo. O lo que es lo mismo, buenas noches desde las montañas de Barcelona, Manzana que es el nombre, Apple. Moisés y yo.
Y es que hace pocos días, ya lo sabrán ustedes, Coldplay actuaba en Barcelona con un éxito apoteósico, pero entre los fans acérrimos de la banda se encontraban tres personas muy especiales para Chris Martin, para el líder de la banda, su exmujer, Gwyneth Paltrow, y sus dos hijos, Apple y Moses, que están ya muy mayores, como podrán ver en la foto. Mientras el líder de la banda se dedicaba a ensayar y a preparar todo para su concierto, los que de verdad se lo pasaron genial y disfrutaron de la ciudad condal fueron su familia.
Gwyneth, que saben, es una gran enamorada de nuestra cultura, pero especialmente de nuestra gastronomía, a pesar de que vemos que no sigue las leyes de la Kashrut, ha pasado unos días regalándose el paladar. Cochinillo, ensaladas, arroces y poco kasher el cochinillo, pero bueno, ella no ha dejado nada por probar. Ella y sus dos hijos se han puesto tibios, se han puesto las botas, que se dice aquí en España, llevándose el mejor recuerdo de Barcelona. Bueno, de paso también han canturreado los temas del nuevo disco de Coldplay.
Jo, ¿cómo pasa el tiempo, Jordi? Porque me acuerdo que informábamos, puede ser en el escuche indiscreto que hacíamos Esther y yo, Esther Kerup,
sí,
y yo, de una foto, hablábamos de una foto en la que se veía a Apple muy pequeñita con en un concierto de su padre con unos cascos. La tenía cogida su madre en brazos y le habían puesto unos cascos, claro, a la bebé para que
no le
molestara en los oíditos el volumen del concierto. Y ahí está, con unas patas patas larguísimas, casi tan alta como su madre. Bueno,
Raquel, los niños parecen muy grandes, pero nosotros cada vez parecemos más pequeños. Parecemos más jóvenes. ¿Qué le vamos a hacer? Ustedes también, queridos oyentes. Piénsenlo, mírense en el espejo y verán, descubrirán el niño que hay dentro de ustedes. Así que eso es lo importante. Joven por dentro, Raquel, por fuera.
Sí, claro. Así se siente Gwyneth, aunque... Sí. No le ha acompañado en esta ocasión su pareja desde hace un año, Brad Fayuk.
Bueno.
Parece que Brad ha querido dejar solos a los Martin para que disfruten de Barcelona.
Igual nos alegramos que estos famosos tengan buena relación, aunque haya desaparecido el amor y ya no compartan sus vidas, pero bueno, oye, comparten hijos y hay que... Lo digo porque tantos famosos que se pelean en directo, pues este no, me alegro mucho por los niños, chicos, ¿vale? Y Chris Martin, que tengas suerte con tu disco nuevo y todos tus conciertos.
Y que no nos Gwyneth, aburras tanto con tu música.
Hace tiempo que no te vemos en
algunos.
El cine. Ya, es que Coldplay... Bueno.
Bueno, pero la semana pasada hablábamos del vídeo que Chris Martin ha tenido el buen gusto de encargar a dos directores israelíes maravillosos. Así que, bueno,
así que ahora nos gusta
un poco más. Bueno, ustedes nos gustan del todo.
Eso sí, vamos. Eso sí que nos gustan ustedes.
Exacto. Les deseamos que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.